Líbano está a su vez en vigor el alto al fuego desde bastante tiempo, desde finales de noviembre por lo menos. Allí en Líbano se encuentra nuestro compañero de la mañana de fin de semana, Fernando de Aro. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo está la situación?
Muy buenos días, Cristina. Pues aquí la situación, desde que hay alto el fuego en Líbano, está relativamente tranquila, aunque con muchísima tensión. Tú piensas que en los barrios chiitas, en las zonas chiitas, o sea, las zonas controladas por Hezbollah, escuchas un dron. O sea, tú estás en la calle y se escucha el dron. Eso significa que en cualquier momento el ejército israelí puede decidir atacarte o atacar a alguien. Y eso crea mucha tensión para las zonas controladas por Hezbollah. Y luego aquí hay, porque en Líbano hay muchos, muchos palestinos, y esta semana ha sido una semana de celebración. Ha habido celebración con disparos al aire, disparos de fuego real, luego hay heridos, a veces hay muertos, y entre los palestinos hay mucha satisfacción y lo están presentando como si fuera una victoria después de las decenas de muertos que se han producido.
Ahora te refieres a la paz que se han alcanzado entre Israel y los palestinos de Gaza.
Eso influye también aquí mucho, Cristina. ¿Sabes? Porque en realidad, aunque parezcan guerras diferentes, en realidad son guerras que tienen diferentes frentes, pero que son en el fondo la misma guerra, que es una guerra que está rehaciendo las estructuras de Oriente Próximo en este momento.
Ahí, efectivamente, tú lo decías, en Líbano, 500.000 de palestinos. Para ellos, ciertamente, el anuncio de que se pueda llegar a un acuerdo entre los judíos israelíes y los palestinos de Gaza puede ser incluso una esperanza de regreso.
No lo creo, Cristina, no lo creo. O sea, vamos a ver, estos palestinos llevan aquí mucho tiempo y en cualquier situación vivirían muchísimo peor que aquí. Es decir, el problema palestino sigue sin resolverse. Israel ha ganado la guerra, o la está ganando, pero perderá la paz porque la herida que ha infringido en el pueblo palestino se ha ahondado más. O sea, pasarán generaciones, pasarán décadas, quizá siglos, y los palestinos seguirán recordando que hay 50.000 personas muertas, ¿no? Entonces, muy difícilmente, los palestinos que están aquí en el Líbano y los que están por el resto del mundo querrán volver a su tierra, porque además se están quedando sin tierra, o sea que va a ser muy complicado, Cristina.
El plan consiste más o menos, para este frágil acuerdo de paz que acaba de trabarse, en un alto al fuego inicial, un intercambio de prisioneros y finalmente una ayuda humanitaria a la franja de Gaza, que ha sido francamente destruida, por no decir totalmente. ¿Tú tienes la sensación de que esta tregua va a derivar en el fin de la guerra o es un alto al fuego frágil?
Mira, yo creo que hacía mucho tiempo que estaban hablando de este alto el fuego y que la cosa seguramente se estabilizará. Las dos partes necesitan ese alto el fuego. Es decir, Israel difícilmente puede mantener esa guerra más tiempo, justificarla ante su propia población. Tú piensas que, ahora mismo todo el mundo ha estado apoyando a Netanyahu, pero Netanyahu tiene todavía una responsabilidad, que es no haber garantizado la seguridad de su pueblo. Quiere decir, Netanyahu ahora tendrá que empezar a rendir cuentas. Entonces, a Netanyahu no le interesa seguir con la guerra, a Hamas, bueno, lo que quede de Hamas, tampoco le interesa seguir con la guerra. Yo creo que estamos ante una noticia estupenda y que hay guerras que no se acaban con una tregua o con un tratado de paz. Hay guerras que simplemente se quedan en un alto el fuego, o sea, que es lo que pasó con la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. Yo creo que hay mucha voluntad por las dos partes, sobre todo antes de que llegue Trump, de mantener ese alto el fuego.
Te quería preguntar por la situación de los cristianos en el Líbano. Creo que representan un tercio de la población, el 34%. ¿En qué circunstancia viven ahora mismo?
Pues mira, Cristina, yo llevo una semana por aquí. Y te puedo decir dos cosas fundamentalmente. Hay una cosa impresionante, que es que la guerra de dos meses de septiembre y octubre de Israel contra Hezbollah ha provocado o provocó 1 millón de desplazados, chiitas que en teoría son los enemigos de los cristianos. Yo acabo de estar en este momento en un pueblo cristiano que ha recibido una señora, por contártelo con detalles, una señora ha recibido en su casa a 80 chiitas. Teóricamente son sus enemigos, porque teóricamente están cerca de Hezbollah. Y estos cristianos, esta señora, ha dado de comer, ha dado techo a 80 personas. Sí, o sea, los cristianos aquí son especialmente necesarios, porque cuando hay cristianos, los chiitas y los suníes, que son las dos principales confesiones del Islam, pueden vivir juntos. Son una minoría, lo tienen difícil, pero en estos meses han demostrado que el Líbano no puede existir sin ellos, porque ellos son un factor esencial de paz. Quiere decir, son el cemento que hace posible que unos y otros estén juntos.
Qué preciosidad. Quería preguntarte por último, ¿en qué medida tú piensas que la toma de posesión de Donald Trump, que se produce el lunes, sí, puede haber influido en esta tregua en Gaza?
Absolutamente, absolutamente. Jamás sabía que solo tenía cosas que perder a partir de ese momento. Sabía jamás que tenía que llegar a un acuerdo porque Trump hubiera apoyado a Netanyahu para que hiciera cualquier cosa. Con lo cual, fíjate por dónde esta llegada de Trump al poder ha acelerado el proceso, sin duda. Pero queda, como te digo, que queda muchísimo por delante. Sobre todo que nunca hay paz sin justicia. Y aquí hay una justicia que tendrá que hacerse, porque hay 50.000 muertos, porque hay gente que ha perdido su casa, hay gente que ha perdido todo. Si no se hace justicia con esta gente, la guerra durará eternamente. Habrá un alto el fuego, pero luego volverá a comenzar la espiral de la venganza.
Es estupendo escucharte en el trabajo de campo, que además realizas durante tus vacaciones. Hay que decirle a la gente que Fernando se ha cogido esta semana para grabar uno de sus famosos reportajes sobre la vida de los cristianos, en este caso en el Líbano. Te mandamos un abrazo muy fuerte y te damos las gracias por este trabajo excelente. Un saludo.
Un saludo, y a la vuelta podré contar con algún detalle más la relación que he tenido con Hezbollah estos días.
Pues será de gran interés escucharte. ¡Buen viaje!
Gracias, gracias.
Comentábamos que la toma de posesión, la investidura que tendrá lugar el lunes de Donald Trump, ha resultado definitiva en los cambios en Oriente Medio. El que está siguiendo, evidentemente, los acontecimientos en los Estados Unidos es nuestro compañero y corresponsal de COPE en Washington, David Alandete. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Estupendamente. Cuéntanos en qué va a consistir la ceremonia de juramento.
Pues Trump va a tomar posesión del cargo por primera vez desde el año 85 dentro del Capitolio, porque esperamos un frío ártico y esperamos que las temperaturas caigan incluso a los menos 14 grados centígrados. Esto obviamente no solo representa problemas para la salud del presidente electo, que tiene 78 años y es considerado población de riesgo, sino también de accidentes de tráfico, ¿no? Es un frío enorme, ¿no? Entonces Reagan ya lo cambió dentro y de hecho la Casa Blanca entonces decía que la avanzada del presidente, y tenía 73 años entonces, era una razón para hacer algo más pequeño, ¿no? Esto sin duda va a ser amargo para Trump, porque en su primera jura no llenó la zona, la explanada que está enfrente del Capitolio, ni tampoco las calles en las que hizo su propio recorrido desde el Capitolio a la Casa Blanca, y él quería que esta fuera una demostración de fuerza de él jurando en el Capitolio, pero por esta temperatura de excepción, ¿no? Este frío que estamos viviendo, este invierno tan duro en Washington este año, va a ser anómala por eso. Va a jurar al mediodía del lunes, que son las 6 de la tarde, hora de la España peninsular, y a partir de entonces ya será presidente y se dispone a firmar unos 100 decretos.
¿Y en qué espacio se celebra esta ceremonia y en qué consiste?
Los espacios son básicamente la Casa Blanca, donde el presidente Biden va a recibir al presidente electo Trump por la mañana. Y va a ser una recepción llamativa porque Trump, acuérdate, se negó a dar el traspaso de poderes y se fue sin recibir y sin abrir la puerta de nadie. De ahí van a ir los dos juntos al Capitolio en un coche y hay unas medidas de seguridad excepcionales. Hemos tenido una conversación con un agente del servicio secreto, Michael Thomas, que está coordinando estas labores de seguridad y nos decía que hay un refuerzo de la capital blindada sin precedentes.
La cantidad de vallas y personal que hemos desplegado para esta investidura eclipsa todas las anteriores. En un año de eventos sin precedentes, este simplemente es uno más, un evento extraordinario. Creemos que tenemos un buen plan. Estamos muy confiados en que vamos a proporcionar un entorno muy seguro.
Lo necesario es saber qué va a pasar en el Capitolio, ¿no? Y Trump iba a estar expuesto. Hay que recordar, Cristina, que ha sobrevivido dos atentados contra su vida en la campaña electoral. Ahora esto va a tener lugar dentro del Capitolio, en una zona todavía muchísimo más reforzada. Pero recordemos, dentro del mismo Capitolio que aquella multitud a la que él convocó en 2021 saqueó intentando impedir la toma de posesión de Joe Biden.
Uh-huh. Primero hay un juramento, luego hay un discurso, la firma del documento, comida y un baile inaugural, ¿verdad?
Hay un baile inaugural central, pero en realidad hay muchos bailes inaugurales. Está el de los hispanos, está el de las Fuerzas Armadas, está el de los estados del oeste. Hay varios bailes. Washington se convierte en una ciudad de gala esa noche. Es lo más parecido a tener en la capital a todas las estrellas posibles, ¿no? Y hay algo llamativo este año, si es que en 2017 la ciudad se cerró ante Trump. Hay cosas pequeñas que explican un poco cómo una ciudad recibe a un presidente, ¿no? Por ejemplo, el metro da billetes con la cara del presidente. Esto no se hizo en 2017. El país entero estaba en estado de shock, ¿no? Con Biden sí se hizo, y ahora la calle Pensilvania, que he recorrido esta mañana para un poco ver cómo estaba todos los preparativos para nuestra conversación, yo creo que realmente está cambiando, ¿no? Hay carteles con la cara de Trump, bienvenido, presidente número 47. Es una bienvenida distinta, y se espera, pues eso, que Trump y su mujer Melania vayan a varios bailes y tengan pues su típico pequeño baile agarrado en cada uno de ellos, y después ya pues a gobernar.
Uh-huh. Aquí ha llamado mucho la atención los llamados invitados personales al acto, ¿no? Uh-huh. Aquellos que el presidente ha subrayado más allá de lo que es la diplomacia habitual. Por ejemplo, está invitado Santiago Abascal, el presidente de Vox por España, Javier Milei desde Argentina, Giorgia Meloni desde Italia, Nayib Bukele, Daniel Noboa. O sea, realmente él ha optado por rodearse de políticos que comparten lo que él denomina su ideología.
Trump no olvida, y no olvida que en sus momentos más difíciles hubo una serie de líderes internacionales, en el poder o no, que le apoyaron. Especialmente el año pasado hubo un congreso aquí en Washington de políticos populistas, neoconservadores y demás. Y ahí Trump, que tiene parte de control de esa facción aquí en Estados Unidos, aunque él no está dentro del ala más neoconservadora del Partido Republicano, pero fue y se vio con algunos presidentes que vinieron a verle. Estuvo aquí, efectivamente, todos los que tú has dicho. Estuvo invitada Giorgia Meloni, se ausentó en último momento, pero grabó un vídeo. Y estuvo Santiago Abascal. Y Santiago Abascal se vio con Trump, y Trump dijo, espero que algún día llegue a ser primer ministro, presidente del gobierno en España. Ya ha mantenido una relación muy cordial desde entonces y ha recibido una invitación directa del equipo de Trump para representar a España aquí. Luego llaman la atención las ausencias, ¿no? Toda esta gente que tú has nombrado, empezando por Milei, y hay que recordar también Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones de Venezuela en julio, pero no hay invitado ni presente ningún jefe de gobierno o de Estado de los aliados europeos, ¿no? Que al fin y al cabo Estados Unidos y Europa están en una alianza militar conjunta, ¿no? Eso es bastante llamativo, la verdad.
Uh-huh. O sea, no van a estar los presidentes de la Unión Europea y los distintos presidentes y cancilleres de Alemania, Francia, etcétera.
Por ejemplo, España envía embajadora. Ángeles Moreno va a acudir, y hay otros que simplemente van a enviar a alguien a nivel de embajador, cosa que es también bastante llamativa. A veces sí se invita, a veces viene, en otras no. En esta ocasión a Trump eso no le importa. A Trump le importa lo que se va a ver en esta jura de este lunes, que es él jurando, los demás presidentes detrás, como en segundo plano, y una serie de invitados que a él importan más que esos, que son Mark Zuckerberg, el director de Meta, Facebook, ¿no? El conglomerado que incluye también pues WhatsApp e Instagram, Elon Musk, su principal aliado, dueño de Tesla, X y todo lo demás, también el dueño del Washington Post y de Amazon, Jeff Bezos, y acaba de invitar al consejero delegado de TikTok. Entonces, a él lo que le importa es que se le vea rodeado de esa gente que tiene en sus manos el futuro de la tecnología, ¿no?
Creo que has hablado con varios ciudadanos americanos que podíamos escuchar para pulsar un poco el ambiente.
Sí, he estado hablando con gente que ya se está preparando y que está aquí y que explica por qué creen que en esta ocasión a Trump se le va a dar una bienvenida mucho más calurosa, ¿no? Ya no está la sombra de que Rusia ha sido quien le ha elegido. Y hay gente que está esperando, pues, que, digamos, tanto Washington como el resto del país en esta segunda fase de Trump le reciba con otra actitud, porque creen que en general la oposición fue muy, muy injusta con él en su primer mandato.
Él es el único que puede devolver este país a lo que solía ser. Todos tenemos nuestros problemas. Ha habido mentiras por todos lados, en ambos frentes, pero él es el empresario imparcial que se preocupa por este país y puede darle la vuelta. Él es nuestro hombre porque tiene sentido común. Está luchando contra los políticos corruptos que han estado en el poder durante mucho tiempo. Sabe cómo dirigir un país. Sabe cómo ser. ¿Cuál es la palabra? Agresivo en asuntos exteriores. La vida es mejor con Trump.
Donald Trump es América. Él representa a América, a la gente de América, a nosotros. Quiere que nuestro país sea lo que debería ser.
Y lo llamativo, Cristina, es que no hay resistencia en esta ocasión. Sí, ha habido una manifestación, pero muy limitada, ¿no? Entonces, aquella resistencia y aquellas multitudinarias manifestaciones de cientos de miles de personas no se han dado y, de hecho, los demócratas están bastante callados desde que...
Es interesante porque frente a esta a este entusiasmo de la población que está recogiendo, lo que nos encontramos en Europa es una imagen pues nigérrima de lo que pueda ser la era Trump, ¿no? Se habla de posibles deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, de la idea de tomar el control de Groenlandia o del Canal de Panamá, de anexionarse Canadá o de reescribir los mapas y cambiar el Golfo de México por la denominación del Golfo de América. ¿En qué medida estos otros puntos pesan en Estados Unidos?
Trump es un maestro en llamar la atención. Y de hecho te sorprenderá escucharlo, pero estas actitudes hacia nacionalizar el Canal de Panamá y quitárselo a Panamá, que Groenlandia, también han encontrado apoyo entre demócratas. Y de hecho hay un senador demócrata, John Fetterman de Pensilvania, que ha ido a Mar-a-Lago a verse con Trump a apoyarle en esto de Panamá. Todas estas provocaciones no son tan mal vistas dentro como fuera, porque al fin y al cabo lo que Trump está haciendo es intentando recuperar pues ese sentimiento de orgullo, de fortaleza americana. Acaba de nombrar a Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un actor muy polémico, pero que digamos le ha apoyado abiertamente a que sea embajador de Hollywood con la misión de llevarse producciones que se hacen en India, en Europa, en donde sea, otra vez a Hollywood y que renazca, ¿no? Entonces, todo eso a nivel interior está teniendo mucha mejor recepción que obviamente fuera, ¿no? Pero yo creo que siempre ha habido un poco una historia de cierto recelo europeo hacia este tipo de presidente que trata, digamos, de reivindicar la grandeza de América, que es el lema de la campaña de Trump, como Ronald Reagan, George Bush, ¿no? En esa línea, desde Europa siempre ha habido más recelos, ¿no?
Bueno, seguiremos muy minuciosamente cuanto nos puedas ir contando a partir de ahora, David Zalandete, desde Washington, porque ciertamente cuanto ocurra en los Estados Unidos va a repercutir directamente en Europa y desde luego en España, y estaremos muy atentos con respecto a las promesas incluso de esta nueva época en términos de paz en Gaza, en Ucrania. Ya veremos en qué queda todo esto, pero ciertamente vamos a manifestar enorme interés. David, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.